Días y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de jueves 24 de octubre. Es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Hay que concienciarse de lo que emitimos a la atmósfera. Hay que concienciarse de la falta de agua y de la sequía. Hay que concienciarse de muchísimas cosas que nos afectan en el día a día. Además, en una jornada en la que no me digan que no, han bajado las temperaturas. Hace mucho más fresquito en nuestra región, en la Comunidad de Murcia. De ello también hablaremos enseguida, pero lo primero, lógicamente, por ser el día que es tener a una persona, un protagonista que nos puede decir cómo mejorar nuestro entorno, nuestro planeta. Y se lo estábamos diciendo antes, hoy, día 24 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático. ¿Por qué? Bueno, pues es un evento creado con el objetivo de concienciar a empresas, gobiernos y ciudadanos de los efectos devastadores del calentamiento del planeta. Escuchábamos datos de la sequía aquí en Murcia y evidentemente también es una causa que hace que cambie el clima de nuestro entorno. Pero para ello quería yo hablar precisamente hoy con el presidente de la Asociación de Empresas Fotovoltaicas de la Región de Murcia, el señor Francisco Espín. Lo primero es saludarle. Señor Espín, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, yo creo que este día es idóneo para hablar con usted, este día del cambio climático, de la concienciación, porque a través de este tipo de energía, la fotovoltaica, evidentemente estamos reduciendo bastantes toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? ¿Se han hecho cálculos más o menos de cuánto estaríamos hablando, por ejemplo, en Murcia?
Bueno, cifras totales es difícil de cuantificar, pero podemos reflejar que por cada kilovatio que se instale, pues se reducen aproximadamente medio tonelada de CO2 al año. Es decir, que en viviendas particulares, que puede tener aproximadamente entre 3 y 5 kilovatios, pues estaríamos hablando entre 1,5 y 2,5 toneladas de CO2, ¿no? Que se ahorran por cada vivienda unifamiliar. Evidentemente, si nos vamos a instalaciones industriales, pues estaríamos en torno hablando de cifras mayores. Si a eso le sumamos pues las grandes plantas de energía que van a aportar la energía limpia al sistema, pues ya las cifras van aumentando. En definitiva, dentro del proceso de descarbonización en el cual estamos inmersos, toda la electrificación que hagamos de la demanda y esa electrificación que utilicemos, energía renovable y sobre todo no olvidar tampoco la eficiencia energética, que yo creo que es el principal campo de batalla ahora mismo también, pues es primordial para avanzar en el cambio de modelo energético y a la misma vez con las consecuencias de reducir y mitigar, ya no hablamos de eliminar, sino al menos mitigar la crisis climática en la cual estamos inmersos.
Y a este respecto yo le quería comentar, señor Espín, hay muchas empresas ahora mismo en la región de Murcia concienciadas con la necesidad de ese tipo de energía, la fotovoltaica. ¿Se están pidiendo esas ayudas?
Sí, hay bastantes empresas. Hubo una primera avanzadilla, por así decirlo, de empresas que se interesaron por la energía solar fotovoltaica en particular, motivado por la necesidad de reducir su consumo eléctrico, fundamentalmente, y por la alta rentabilidad que están ofreciendo, y evidentemente también por concienciados por el aspecto medioambiental. Entre las ayudas que hubieron de los fondos FEDER y las últimas ayudas que han salido, pues yo entiendo que se ha dado un paso importante. No sé, podríamos estar hablando a lo mejor de un 20-30% de la empresa de la región. Las más grandes son las primeras que han empezado a apostar, le han seguido las pequeñas industrias y medianas empresas, y ahora falta pues seguir avanzando para las pymes, micropymes y ciudadanos, aunque también en los ciudadanos pues había una avanzadilla de un gran número de instalaciones por los incentivos del último fondo Next Generation, ¿no?
El tema de los retos, ¿cuáles son los retos de las empresas fotovoltaicas y de la energía fotovoltaica ahora mismo a corto plazo, en general en la región y en España?
Para mi mitigar y reducir las emisiones de contaminantes en las ciudades, pues hace falta electrificar esa demanda, eliminando y descarbonizando los consumos energéticos actuales con fósiles. Estamos hablando de las calefacciones, los consumos de gas, el transporte, fundamentalmente, el cambiar a una movilidad más sostenible. Y ese es el nuevo reto. Al final, toda esta tecnología, si queremos sustituirla, lo más limpio es mediante las instalaciones de energía solar fotovoltaica. Y por poner algún ejemplo, ¿no? Una vivienda particular de 3-5 miembros que pueda en un momento determinado sustituir la caldera de gas o caldera de gasoil por otra fuente de energía, en este caso eléctrica, mediante bombas de calor, lo que se llama aerotermia, cuya eficiencia es 5 veces mayor que la del gas, que a la misma vez ese consumo eléctrico lo abastezca con energía solar fotovoltaica, y en paralelo no nos olvidemos de la movilidad eléctrica y la importancia que va a tener el vehículo eléctrico en los próximos años. Yo auguro que a medio plazo, ¿no? Con lo cual, para esos consumos energéticos en donde tenemos que ser nuestros propios productores de energía e interaccionar con energía eléctrica, la energía solar fotovoltaica está llamada, bien de manera individual o bien de manera colectiva, y ahí entran también las comunidades energéticas, para aquellos que ciudades no puedan hacer instalaciones en viviendas, porque no sean viviendas unifamiliares, sino edificios, pues es clave el que podamos utilizar esta fuente de energía.
Y ya termino, evidentemente jugamos con una ventaja aquí en casa. Yo digo en casa porque hablo de la región de Murcia, el sol. El sol es clave.
El sol yo creo que es nuestra fuente principal de energía. En Murcia, por un lado, tenemos la suerte de que tenemos bastantes días de sol. Tenemos la desgracia de que esos números de días de sol al año son tantos porque no nos llueve, pero por lo cual tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y ahí incluso también no lo hemos comentado, pero el abaratar los costes de desalación que pueda a medio plazo abastecer de agua a nuestros regantes y, ¿por qué no?, también al consumo humano, esos costes que ahora parece que tienen las desaladoras, pues se pueden ver reducidos de una manera sustancial con una energía fotovoltaica que sus tiempos de retorno pues son muy cortos. Estamos hablando en una vivienda de 3 años, en industria incluso menos, que no nos queda otra.
Pues no nos queda otra, evidentemente. Si queremos respetar el medio ambiente, hoy precisamente Día Internacional de Concienciación contra el Cambio Climático. Por eso hemos tenido a Francisco Espín, que es el presidente de la Asociación de Empresas Fotovoltaicas de la Región de Murcia. Muchísimas gracias y a ver si entre todos conseguimos un planeta más azul y más limpio. Un abrazo.
Estamos en ello. Muchas gracias a ustedes por su interés.
La mayor exposición del conocimiento científico de la región te espera en el Jardín del Malecón. Imagina, observa, explora, experimenta, descubre. Porque la ciencia está a tu alcance. Ven del 25 al 27 de octubre a la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Fundación Séneca. Gobierno de la Región de Murcia. En Don Dulce, la calidad es nuestra receta secreta. Disfruta de nuestros deliciosos sequillos, esponjosas magdalenas, mini magdalenas y nuestros irresistibles bizcochos. Para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Ellos nos brindan la oportunidad de seguir creciendo y nos permiten ofrecerles lo mejor de nuestro buen hacer con exquisitos ingredientes. Entra en dondulce.com y descubre dónde se unen la calidad y el sabor.
En noviembre llegan los mercadillos ecológicos del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. Día 6 en Plaza Santo Domingo, Murcia. Día 7, Plaza San Juan de la Cruz de Caravaca. Y día 8 en Plaza Castellini de Cartagena. Habrá degustaciones, juegos y un sorteo de 3 cestas de productos ecológicos. Síguenos en @caermurcia.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
segundos pasan de las 12:30, estamos en la mañana de la cadena COPE. Nos vamos a acercar hasta la calle porque hay un cierto malestar entre algunos dueños de librerías con el tema del bonolibro, porque evidentemente dieron esos libros a las familias necesitadas, pero todavía no han recibido ese dinero que necesitan esos libreros, lógicamente, para costear esos libros. Y nuestra compañera Paloma Garrido está en una de esas librerías. Paloma, cuéntanos.
Algunos libreros de la región de Murcia están preocupados. Hace unas semanas entregaron el material a aquellas familias que este curso precisamente disfrutan de libros gratis gracias a ese bono libro. A fecha de hoy, casi dos meses después del inicio de las clases, los libreros no han recibido el bono de los centros educativos. ¿El por qué? Porque la Consejería de Educación no ha pagado todavía. Este retraso puede poner en riesgo las cuentas de estos comerciantes aquí en la comunidad, en la región de Murcia. Nos hemos desplazado hasta la librería Ramón Jiménez para hablar con Pepe Martínez. Muy buenos días, Pepe.
Buenos días.
¿Cómo funciona este bono libro? ¿Qué tenéis que hacer desde las librerías para ofrecer todo el material que necesitan esas familias que han solicitado ese bono libro?
Sí, el bono libro nosotros es una forma de no ganar dinero ninguno. Y luego que es que no se puede trabajar con la forma que ponen los precios. Es imposible totalmente de nosotros el año que viene, si no pasa nada, no tomamos bono libro ninguno.
¿Han tomado la decisión de...?
De no tomar ninguno, absolutamente, porque perdemos dinero. Y luego que al final te lo pagan cuando ellos quieren. Que es un problema para la librería, es una lástima que los libros de los niños que se deben de vender en la librería hagan esto con la librería, así que no se defiende ninguna.
¿Qué os dicen desde la consejería? Porque este dinero debería de haber estado...
A primero de curso, para que nosotros podamos comprar los libros y dárselos a los niños, pero nada, estamos atrancados ahí, nosotros debemos a las editoriales y no hay forma de cobrar todavía.
¿Y no os dicen nada desde la Consejería de Educación?
No dicen nada absolutamente, ni se preocupan, ni nada. Es un desastre.
Claro, las facturas entiendo que se acumulan.
Se acumulan y tenemos que pagarlas, y si no, no nos sirven los demás. Y entonces es un desastre totalmente de la forma que han montado esto del bono libro.
¿Cuánto dinero están ustedes, en este caso, en esta librería de los soportales?
Los soportales, pero habremos vendido por lo menos 40 o 50 mil euros de bono libro, pero no hay forma de cobrar.
O sea, que ahora mismo tienen ustedes 40 o 50 mil euros que no han...
Que no, exactamente, que no hemos podido percibir ninguno todavía. Uh-huh. Y entonces, pues vamos al cuello, la soga al cuello. Es una lástima de que no nos ayuden de la forma que deben de ayudarnos. Si no, esto, las librerías van a existir cada día menos. ¿Por qué? La venta de los libros de texto de los niños son los que se ganaba un poco y ahora pues pierde uno. Entonces es imposible.
Claro, al final las librerías hacían el agosto, por así decirlo.
Claro. Con el mes de septiembre y tal, ganaba 6 o 7 meses de venta. Y entonces eso te aguantaba. Lo que percibe el dinero lo cobraba. Pero ahora no, ahora es... Bueno, estamos muy mal atendidos en ese aspecto.
Y ya nos lo comentaba, el año que viene, el curso que viene, ¿se plantean ya?
Yo el año que viene, si sigue... El formato este que la educación lo tiene, nosotros no cogemos ningún bono libro. Porque no pierde dinero. Porque te ponen unos precios que las editoriales te cobran a ti más. Yo no sé eso de dónde han sacado los precios esos, de forma de que el librero pierda, por lo menos que gane un 10% o algo, pues nada. Hay precios que totalmente nos cuesta a nosotros más caro. Si cobran 24 euros 25, nosotros nos cuesta 27, y entonces eso pierde dinero, eso, totalmente.
Pues ojalá se solucione esta situación que, como vemos, preocupa y mucho a
la librería, y de esta, ya sabes que cada vez quedan menos.
Y encima esta, que es tan conocida, que es de las más conocidas, ¿no? Y más emblemáticas.
80 años aquí metida. Y ya aguantar una librería, y además con un prestigio, y además que está en un sitio bonito, y que de estos comercios no se debe de ayudarle, en vez de quitarle, para ayudarle, para que pueda subsistir, de que la gente vea un comercio antiguo y bonito.
Pues ojalá se solucione, para que pues ustedes puedan estar más tranquilos y al final puedan trabajar y las librerías sigan existiendo, que es de lo que esto se trata.
Exactamente.
Pepe Martínez, muchísimas gracias.
Nada, hasta la próxima.
Gracias, Paloma, gracias a Pepe Martínez. Así está la situación. Y hablamos ahora, cuando pasan 36 minutos de las 12, del Tenorio, porque don Juan y doña Inés van a ser protagonistas de La Noche de los Difuntos en Lorca. No se lo va a perder nuestro compañero José Ángel Ayala.
Hablamos hoy, Pedro, en Lorca, de don Juan Tenorio y la festividad de Todos los Santos, la famosa obra de José Zorrilla, que tiene una gran relevancia en el Día de Todos los Santos en España, donde tradicionalmente se ha representado en teatros durante esta festividad. Es una tradición que comenzó en el siglo XIX y que ha perdurado en muchas partes del país, entre ellas en Lorca. Las razones de su importancia: la conexión con la muerte y el arrepentimiento, y es que la obra tiene un fuerte componente relacionado con el más allá, el arrepentimiento y la salvación del alma, temas que resuenan profundamente con la celebración religiosa de este Día de Todos los Santos. La reflexión sobre el destino y la eternidad, también ese enfoque de la obra en la vida después de la muerte y el destino de las almas, que conecta con el carácter solemne y la espiritual de la festividad, que se recuerda y se rinde homenaje a los difuntos. Desde su estreno en 1844, don Juan Tenorio ha sido una obra muy popular en España y se estableció la costumbre de representarla cada año en torno a esta fecha, al 1 de noviembre, a la festividad de Todos los Santos. Además, como aspecto cultural y literario, hay que indicar que su representación anual ha permitido que generaciones de espectadores reflexionen sobre temas de redención y la vida después de la muerte en el contexto artístico. Así que don Juan Tenorio es mucho más que una obra de teatro, se ha convertido en un símbolo de la tradición española, especialmente, como decimos, asociado a esta festividad. Y esto es lo que pretende, Pedro, el Paso Azul. La Hermandad de Labradores va a conmemorar la festividad de los difuntos, no con calabazas, calaveras y ese juego de truco-trato, sino que lo va a hacer con la novena edición de la representación de La Noche del Tenorio. El grupo Las Caretas va a poner en escena la drama amorosa de don Juan y doña Inés en el claustro del Museo Azul de la Semana Santa. También en diferentes enclaves, como es el patio de la Virgen de Lourdes, la sacristía y el altar de la iglesia de San Francisco. Va a tener lugar el 31 de octubre a partir de las 8 de la tarde y las entradas ya se pueden adquirir en el Museo Azul de la Semana Santa a un precio de 10 euros. El presidente de la Hermandad de Labradores Paso Azul de Lorca es Miguel Ángel Peña.
Como sabéis, esa representación se hace en distintas salas de nuestro museo. La primera escena se representa aquí en el claustro del MAS, la segunda en el patio de la Virgen de Lourdes, la tercera en la sacristía y la cuarta será en la iglesia de San Francisco. Con el Tenorio lo que queremos representar es el drama amoroso de don Juan Tenorio, don Luis Mejía y doña Inés de Ulloa, que es una obra adaptada por don José María Pérez Muela Alcázar de don José Zorrilla. Y desde el Paso queremos agradecer al elenco de actores que rebasa el medio centenar, que altruistamente colabora para poder hacer esta representación, a Juanjo García Mínguez, que es el productor, y a doña Ramona Amoncha, que es la directora y la que se encarga también de estar con los actores. También, como veis, ahí tenemos el cartel. El cartel es diseño del mayordomo azul y diseñador gráfico don Javier Martínez, al que siempre le estamos muy agradecidos por la colaboración que tiene con el Paso. Y vuelvo a reiterar, agradecer a todos los actores, productor, director, concejalía también por su colaboración y tren, y animar a todos los azules y lorquinos a que vengan la noche del 31 de diciembre a poder deleitarse con la obra de La Noche del Tenorio, que desde el Paso Azul queremos seguir manteniendo la cultura con mayúsculas, y que nuestro museo siga siendo un referente cultural, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional.
será medio centenar de actores del Paso Azul, pertenecientes al grupo de teatro Las Caretas, los que van a hacer a los asistentes volver a la Sevilla del siglo XVI y disfrutar de la exitosa muestra teatral ya consolidada como una tradición en la celebración de la Noche de los Difuntos de Lorca y de toda la comarca, como han escuchado. Es un evento que enriquece la cultura y también las tradiciones, y ha añadido que es la muestra teatral que se ha convertido en una auténtica tradición durante la celebración de la Noche de los Difuntos.
Gracias, José Ángel Ayala. Estaremos muy pendientes de ese Tenorio en Lorca. Y vamos a hablar, porque ayer hicimos un especial de Terra Natura con motivo de Halloween y no pudimos tener a nuestro psicólogo. Yo quería tenerle hoy con Maite Fernández porque nos va a hablar del deporte en los niños, algo muy importante en edades tempranas. Maite.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y sobre todo las cosas de las que nos ocupamos con nuestro psicólogo de cabecera. Él es Javier de Aro, lleva más de 15 años dedicándose a la psicología, compagina su labor con la de orientador y profesor en un colegio como psicólogo y haciendo formaciones y talleres en empresas y cuidando de los más pequeños. Y hay conceptos que parece que son como muy de decirlo, son muy de taza, de esas de frases, la autoestima, por ejemplo, y es fundamental en los más pequeños de la casa. Vamos a ver hasta dónde llega este asunto con Javier de Aro, que cada semana nos acompaña aquí en la radio. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Es que es verdad que hay muchos conceptos que si a uno le pilla torcido, hablamos de la autoestima, hablamos la autoestima, va a llevar a mejorar tantos aspectos de la vida de un niño que es fundamental que nos pongamos manos a la obra.
Totalmente. La autoestima, además, es uno de los predictores más importantes cuando hablamos de la felicidad de las personas. Por eso es muy importante que entendamos cómo podemos ayudar a que nuestros hijos desarrollen esta autoestima.
Porque un niño con la autoestima alta, que luego hablaremos, tampoco hay que subirles el ego, sino la autoestima, va a hacer las cosas con más confianza, con más paso firme, ¿no?
Totalmente. Y fíjate, es súper importante lo que comentas, porque muchas veces pensamos que los niños, cuanta más autoestima, mejor. Y Rafael Guerrero, que lo recomiendo muchísimo, habla del punto óptimo, porque una autoestima demasiado elevada puede generar frustraciones, puede generar que el niño crea que no se va a equivocar nunca. Pero al mismo tiempo, una falta de autoestima lo que puede hacer es que sea inseguro, que no se atreva a hacer las cosas. Por eso es muy importante buscar ese punto óptimo.
Ese equilibrio, esa virtud que dicen en el equilibrio está en el medio. Está pues esa virtud que necesitamos. Y Javier, ¿cómo sabemos cómo va de autoestima a un niño? Por supuesto, escuchándole y mirándole.
Claro, eso es súper importante, el poder dedicarle tiempo para estar con él, porque así realmente es cuando vemos si un niño afronta sus retos, si tiene curiosidad por hacer cosas, si es más o menos inseguro. Al final todo eso nos da pistas del nivel de la autoestima del niño. Pero es muy, muy importante que empecemos a trabajarlo desde que son bien pequeñitos, porque es cuando son pequeñitos que empezamos realmente a rellenar, por así decirlo, esa autoestima.
¿Cómo se trabajaría con un niño? Bueno, pues no sé a partir de qué edad se puede ir trabajando. ¿Cómo haríamos un plan específico para trabajar la autoestima?
Pues la autoestima estamos trabajando desde que nacen, cuando vamos cubriendo sus necesidades. Esto es muy importante porque si un niño no tiene sus necesidades básicas cubiertas, seguridad, descanso, es muy difícil que vaya desarrollando una buena autoestima. Entonces, lo más importante es cubrir esas necesidades también a nivel de afecto, a nivel cognitivo. Luego hay un segundo punto que nos cuesta mucho a los padres, a mí el primero, y es que tenemos que ser un espejo que refleje la verdad. Y tu hijo te va a decir muchas veces a que soy el mejor corriendo o a que soy el mejor. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, pero es importante decirles la verdad. Un niño tiene que saber qué es lo que se le da bien y qué es lo que no se le da tan bien para esforzarse un poquito más en eso, porque si no se va a llevar un batacazo enorme.
Claro, lo que pasa es que en este caso decías tú que a los padres les cuesta, o os cuesta en este caso ser sinceros, ser ese espejo que necesitan, ni decirles lo típico que todos hemos usado, cariño, eres el mejor entre los mejores, aunque no sepa ni yo qué sé, pues si está jugando al fútbol, no sepa ni despejar un balón, pero tampoco echarles tierra sobre sus ilusiones, ¿no?
Claro, por eso es muy importante eso, el reflejarles esa verdad, pero al mismo tiempo no hace falta pues ser crueles, no hace falta todo lo contrario. En estos casos, cuando un niño diríamos que no es hábil con alguna actividad, es muy importante que lo que le reflejemos sea cómo va evolucionando, cómo mejora a partir de su esfuerzo, para que él entienda que hay cosas que se le dan bien y otras cosas pues que no tanto, pero que con esfuerzo las va superando. Pero no tenemos que caer nunca en el error de decirles a los niños que van a ser capaces de conseguir todo lo que se propongan, porque eso no es cierto.
Y que además es una lección que tenemos que aprender también los mayores, que bueno, pues si tenemos, no sé si va correlativo, Javier, si hay que tener la autoestima baja de pequeño o se puede de repente perder esa autoestima que es fundamental, porque como digo, no haces las cosas de una forma segura si no tienes fe en ti mismo.
Claro, mira, te comento. Al final, la propia palabra nos lleva un poquito al engaño, porque cuando vemos la autoestima parece que viene de uno mismo. Pero la autoestima se construye en gran medida por aquellas personas que son referentes para el niño. A medida que va creciendo, es importante que esos referentes también sean positivos, porque si no son positivos, puede llegar pues a afectarle a nivel de autoestima, requiriendo demasiada aceptación de los demás, haciendo conductas de riesgo. Por eso es muy importante que desde que son pequeñitos sentemos una buena base, que enseñemos valores, que le ayudemos a pensar por sí mismo, porque de esa forma vamos a conseguir que su opinión también cuente y que él esté más tranquilo, por así decirlo, pues con su propia percepción.
Además es como un bucle, porque si ellos conocen esos valores, los aceptan y si se los aplican a sí mismos, también van a ser, bueno, no sé si más condescendientes es la palabra, porque no hay que tampoco ser condescendiente, pero sí más justos a la hora de juzgar al resto de compañeros.
Claro, totalmente. Es una forma de que ellos respeten y también hacerse respetar. Es decir, es una forma de que ellos creamos, por así decirlo, como una manera de medir a los demás también. Al final hay muchos estudios que hablan de la importancia de la autonomía para conseguir esto. Pero cuando hablamos de autonomía no es que sepan hacer cosas, sino que sepan pensar por sí mismos, que sepan superar los retos. Por eso hay estudios que lo que hablan es que cuando un niño tenga un problema, no le solucionemos el problema directamente, que les digamos, oye, ¿y tú qué podrías hacer? Y de esa forma lo que estamos consiguiendo es que ellos también no necesiten tanto la validación de los demás, sino que ellos mismos vayan generando su propia autoestima.
Sobre todo porque hay, lamentablemente, bueno, pues hay niños que se encontrarán que no es que se les den mal las cosas, sino pues eso que hablamos, que a veces no encajan en los sitios y se les valora poco, por lo menos que ellos tengan ese capítulo de seguridad, ¿no?, ante los problemas que se van a encontrar, porque lamentablemente podemos hablarlos e intentar solucionarlos, pero problemas se van a encontrar.
Claro, claro. Por eso siempre es bueno que ellos tengan espacios donde ellos puedan hacer cosas que se les den bien y que les ilusionen. Muchas veces cuando apuntamos a un niño a una extraescolar, buscamos aquellas extraescolares que, por ejemplo, inglés, matemáticas, cosas para reforzar, imagínate, asignaturas que les dan mal. Pero es tan importante como eso el que ellos hagan cosas que les hagan disfrutar, que les hagan sentirse hábiles. Porque al final cuando un niño tiene su espacio y sabe que es bueno en algo, eso a nivel de autoestima merece mucho la pena.
Y al final, bueno, pues en el día a día se van a encontrar eso, pues todo es un bucle cuando hablamos de la mente. Esas altas expectativas a veces por encima de las posibilidades que lo que llevan es a la frustración y lógicamente, bueno, pues a la desilusión ya desde bien pequeñitos que se tienen que acostumbrar por un lado, pero que es verdad que nos encantaría que fuera más fácil.
Así es, totalmente.
Bueno, pues vamos a intentar mejorar la autoestima de los nuestros, tanto de los pequeños. Hoy les pongo deberes para los mayores también, porque al final es verdad que a veces no es aquello de quien bien te quiere te hace llorar y todas esas cosas antiguas que se decían, pero sí que es verdad que somos injustos con la gente que tenemos cerca, que nos aguanta, y yo creo que vamos a hacer un mundo un poquito mejor si desde pequeño van aprendiendo un poquito a valorar a los demás.
Claro que sí, con un poquito más de empatía y de comprensión, vamos, las cosas irían mucho mejor.
Pues vamos a dejarles esos deberes a nuestros oyentes y la próxima semana hablamos, que además vamos a hablar de otra cosa que suele producir el exceso de autoestima en unos casos y el bajo en otro, que es el mundo del deporte, que eso sí, lo vamos a enfocar también con los valores positivos que nos deja Javier. Hasta la próxima semana.
Muy buena semana, Maite. Muchas gracias.
Gracias, Maite. Evidentemente, no podemos pretender que nuestro hijo sea Maradona o Messi. Evidentemente, si no le va el fútbol o no juega bien al fútbol, pues hay que buscar otras alternativas para que sea feliz. Lo importante es eso, que sea feliz y tenga autoestima. Llegamos enseguida a la 1:10. Estamos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro.
Bueno, amigos oyentes, sé que ustedes son aficionados al cine y algunos también al fútbol. Bueno, pues fútbol y cine se dan la mano en un maravilloso ciclo que va a arrancar precisamente esta tarde en la Filmoteca Regional, con el respaldo, lógicamente, también del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región, el ICA. Tenemos al otro lado del teléfono a su director, a don Manuel Cebrián. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, se enmarca este ciclo dentro de lo que también son todas las actividades relacionadas con ese aniversario de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, el centenario, ¿verdad?
Sí, 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 efectivamente son 100 años de la Federación. Llamaron a nuestra puerta y, como siempre, pues bueno, abrirla para que cualquier iniciativa que tenga que ver con la cultura y, sobre todo, una cultura y pasión, como es el caso del fútbol, pues pueda ir perfecto.
Esta tarde arranca con Evasión o Victoria, 6:30, recordamos, magnífica película protagonizada por Sylvester Stallone, dirigida por John Huston, y luego va a haber, bueno, va a haber otras 6 películas. La primera, la pregunta que le quería yo trasladar, la primera, para el oyente, ¿la entrada es gratis?
Sí, bueno, la entrada ya sabéis que tiene precios populares, con lo cual, pues bueno, siempre tiene un pequeño coste, pero es una cosa simbólica.
Decía yo, hoy Evasión o Victoria, y luego ya a lo largo del mes de noviembre y diciembre va a haber otras 6 películas, Buscando a Eric, Los Williams, etcétera.
Sí, Los Williams, también el tema del partido de Mikey Davis, Fuera de Juego, es decir, hay distintas películas que al final lo que buscamos un poco es unir esas sinergias entre pasión, fútbol, cultura y, por supuesto, el hecho de que cada vez sean más los oyentes y que disfruten el cine a través de películas de esta naturaleza y puedan acercar también otro tipo de público a nuestra filmoteca.
Hablamos de películas extranjeras, americanas en este caso, como la de hoy, Evasión o Victoria, y también españolas, Días de Fútbol, que es una comedia deliciosa también. Lo digo para todos los públicos, es un ciclo para todos los públicos.
Sí, no, efectivamente, porque bueno, con Días de Fútbol y el resto de películas, al final, no solamente, como decía, son películas de ámbito extranjero, internacional, sino también películas de aquí, de producción española. Pero sobre todo lo que te decía, al final son películas que tienen un contenido humano, un contenido de pasión, un contenido de superación, que son siempre los valores que van asociados un poco al fútbol, pero también van asociados a la vida misma. Entonces son películas que van a contar siempre con el disfrute del público, y la verdad que son películas al final que terminas de verlas y siempre te queda esa sensación, ¿no?, de ese mensaje interno de superación, de trabajo, de alegría. Al final se trata también de ofrecer al público pues posibilidades para que no solamente disfruten, sino también puedan hacerlo reflexionar a través del cine.
Recordamos hoy Evasión o Victoria, 6:30, el 8 de noviembre Buscando a Erika a la misma hora, el 21 de noviembre Los Williams a la misma hora, 6:30, el 28 de noviembre El Partido a las 6:30, 5 de diciembre Fuera de Juego a las 6:30, 12 de diciembre Días de Fútbol a las 6:30, y termina el ciclo el 14 de diciembre con Llenos de Gracia, que
con
será
Llenos de Gracia, sí.
Será a las 5:30, una hora antes. Yo aprovecho, aprovecho también que tengo al señor Cebrián como director del ICA para hablar de un evento importante. Voy a dar algunos nombres. Ángela Molina, Mikel Erentxu, Mavica van a participar en el Festival DEX de las Industrias y las Artes, ¿no? Además van a ser 2 días intensos, mañana y pasado mañana. ¿Qué vamos a poder ver allí, señor Cebrián?
Bueno, efectivamente, al final tenemos el DEX, es el segundo año que realizamos este evento, es un evento organizado 100% desde el ICA, es un festival de industrias culturales y de las artes de la región de Murcia, con una temática este año del pensamiento, evolución y futuro de la cultura. Estamos muy contentos porque, bueno, de alguna forma estamos marcando pues el camino, el destino de la cultura, hacia dónde caminamos. Y bueno, lo importante es tener figuras, no solamente de primera figura de ámbito nacional e internacional, pero sobre todo también personas que reflexionan a lo largo de carreras muy muy reconocidas, pero también personas más desconocidas, de ahí el nombre del festival DEX, desconocido. Entonces este festival aúna un poco esas dos vertientes de personas más mediáticas con personas menos conocidas, pero no por ello menos importantes, porque son personas que están poniendo los puntos, el camino, la orientación, la brújula hacia dónde se dirigen las industrias culturales y de alguna forma hacia dónde nos dirigimos como sector industrial que somos y cuáles son los pasos, las estrategias, los caminos y a través de estas ponencias, a través de estas reflexiones, pues podemos aportar un punto de luz para este cambio que inevitablemente se está produciendo en todos los sentidos en nuestra actualidad, pero también en el sentido de nuestras industrias culturales. Vamos a ver personajes, como decías, a través de píldoras, hablabas de Ángela Molina, pero también el Niño de Elche, a través de Moda María Escoté, Alba Galocha, Tomás García, es decir, personas que van a venir a contarnos, como decía, pues bueno, cómo son sus inquietudes, cómo ven la visión de la industria cultural desde un punto desconocido, en algunos casos para aquellas personas más mediáticas, aquellos invitados más mediáticos, más desconocidos para el público, y como decía antes, aquellas personas, como el caso de Tomás García, que trabaja en inteligencia artificial, es una persona pionera en este sentido, que está abarcando todo un cambio, una revolución en este sentido, viene de Argentina, que es menos conocida para el público en general y menos para el público español, pero que nos va a aportar esa visión tan necesaria para entender un poco hacia dónde caminamos.
Va a estar conducida por la actriz, cantante y gestora cultural Jessica Cerón, y tengo que recordar que es la segunda edición ya de DEX. Hubo ya un primer festival.
Sí, tuvimos el año el primer festival. Este año, como decía al principio, arrancamos el segundo. La idea es tener un festival propio de la Consejería de Cultura y también un festival que permita, como te decía, un escaparate hacia la reflexión, pero también un escaparate hacia dónde caminamos. Creo que es importantísimo que este tipo de iniciativas las propongamos directamente desde la Administración, en este caso desde el Instituto del ICA, y es súper importante porque no solamente tocamos la industria musical, sino la industria cinematográfica, industria de moda, es decir, se trata de alguna forma de tener un evento que se va a ir consolidando todos los años y que cada vez atrae no solamente mayor interés, sino también mayor público, que nuestro objetivo.
Y ya termino, ¿dónde vamos a poder disfrutar de esta maravilla de ponencias, de charlas, etcétera?
En el Víctor Villegas vamos a tener no solamente estas conferencias, sino también shows, porque además de lo que son las propias pues conferencias, píldoras, donde los distintos invitados exponen su trabajo, sus inquietudes, etcétera, como te decía, sino también después hay una serie de shows, viene también Bayuca, viene Daila, viene Crudo Pimiento, más Pablo Egea, que va a hacer un espectáculo propio, de creación propia para nosotros, Sila Lúa, es decir, tenemos también una serie de shows al terminar las píldoras que se realizan en el anexo, en todo el entorno del auditorio del anexo, y la verdad que, bueno, vamos a intentar disfrutarlo y sobre todo que lo disfruten y vayan a venir.
Pues, señor Cebrián, don Manuel Cebrián, hemos hablado ampliamente ya de ese programa DEX y de ese ciclo de fútbol y cine con usted aquí en la mañana en la cadena COPE. Gracias como responsable del ICA por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros como siempre. Un fuerte abrazo.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Revelan que ya existía simbiosis en corales de hace 385 millones de años. Esta relación entre algunos corales y sus algas fotosintéticas se remontan al menos al Devónico. Se trata de un dato importante para comprender los primeros ecosistemas de los arrecifes. En el Devónico medio, hace unos 385 millones de años, se formaban esos enormes arrecifes de coral, muchos de los cuales se conservan como estructuras fosilizadas en la actual Europa, Norteamérica, África, Australia, Siberia y China. Un equipo dirigido por investigadores del Instituto Max Planck de Química, la Universidad Goethe de Frankfurt, del Instituto de Investigación Schenckenberg y Museo de Historia Natural de Frankfurt, todas ellas en Alemania, han demostrado mediante análisis de isótopos de nitrógeno que algunos corales extintos de este periodo ya eran simbióticos. Este hecho podría explicar por qué los antiguos arrecifes de coral alcanzaron tamaños descomunales a pesar de encontrarse en entornos pobres en nutrientes.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
De todos los retos que afronta hoy España, y son muchos, hay dos especialmente importantes: la inmigración y la vivienda. Para analizar el fenómeno migratorio estamos desplegando hoy en COPE una programación especial y por eso mi compañera Pilar Cisneros ha viajado hoy a Murcia y nos contará luego cómo se vive allí el proceso de integración de los migrantes. Y luego está el problema de la vivienda. Y tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la ministra Isabel Rodríguez. Es verdad que es una ministra sin apenas competencias, porque las competencias del suelo están transferidas, como sabes, a comunidades y ayuntamientos, así que su ley no sirve de mucho, sobre todo si sus medidas no están acordadas con el resto de administraciones de un país tan descentralizado como el nuestro. Y claro, las comunidades, que están principalmente en manos del PP, porque así lo han querido sus votantes, pero sucede igual en Euskadi, que no está en manos del PP, se niegan a aplicar el tope a los precios. Y también se niegan a aplicar las declaraciones de zonas tensionadas que incluye esa norma del gobierno. Y lo hacen no por vacilar a Isabel Rodríguez, sino porque saben que hacerlo solo añadiría más inseguridad jurídica al mercado inmobiliario. Y desincentivaría la venta y el alquiler por parte de los propietarios, que son los que tienen los pisos. Y retraería, por tanto, la oferta. Y subirían, por tanto, todavía más los precios. Esto lo sabe todo el mundo que no sea un demagogo. Y el resultado de todo este proceso es que a los jóvenes y a las clases medias y trabajadoras el intervencionismo los aleja todavía más del acceso a ese derecho fundamental que es la vivienda. El problema de la vivienda es sobre todo de oferta. Lo hemos repetido mil veces. Aquí estalló la burbuja inmobiliaria y las grúas se pararon. Pero lo que no se paró es la población, que no ha dejado de crecer en España. Así que faltan pisos, falta oferta. Pero te decía que estoy de acuerdo con la ministra porque durante el pleno monográfico sobre vivienda en el Congreso, ayer dijo una gran verdad. Dijo que no existen soluciones mágicas a este problema. Y tiene mucha razón. Sánchez lleva 6 años en el poder, solo o en compañía de la izquierda populista. Y en este tiempo no ha hecho nada para anticiparse a la grave crisis de vivienda que se veía venir y que atraviesa en estos momentos nuestro país. El asunto este solo le preocupó un rato y en campaña, cuando se puso a prometer casas a cascoporro, creo que fueron 180.000, de las que por supuesto no ha puesto ni el primer ladrillo. Y ahora que el problema explota y que la gente sale a la calle a manifestarse, muchos de ellos votantes de izquierdas, entonces Sánchez manda a Isabel Rodríguez a dar la cara por él, ante los socios más radicales de la mayoría Frankenstein. Rufián, por ejemplo, de Esquerra, le pide que se deje de palabras bonitas y que haga algo de una vez. Jone Belarra, de Podemos, le exige que rebaje por ley de golpe el 40% de los precios del alquiler, así como si esto fuera la Cuba del comunismo y de los apagones. La portavoz de Podemos incluso atacó personalmente a la ministra, aludiendo a su presunta condición de rentista, o sea, de propietaria. Y ahí se hartó Isabel Rodríguez, y le salió el orgullo. Mira lo que le respondió a Podemos.
¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición? ¿Con quién está usted? ¿Con quién? ¿Con quién? Le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega.
Uf, la zasca, ¿eh? Acierta Isabel Rodríguez al señalar la demagogia grosera de la extrema izquierda. El problema es que es la extrema izquierda la que llevó a Pedro Sánchez al poder. Y es la que lo mantiene en él. Porque sin Podemos no hay Moncloa y no hay presupuestos. Así que debe tener cuidado Isabel Rodríguez. No vaya a ser que se convierta en la próxima pieza que su jefe sacrifica para complacer los delirios ideológicos de sus socios. Mira, la mayoría sanchista se está agrietando, porque los partidos más extremistas necesitan marcar perfil propio y distanciarse del PSOE para recuperar votantes. Y además hay una guerra soterrada entre Sumar y Podemos. Y ese mundo político ha elegido la vivienda como caballo de batalla para desatar el cainismo en el seno de la izquierda, al mismo tiempo que están olfateando la debilidad de un presidente cercado por la corrupción. Un presidente al que solo le importa una vivienda muy concreta,
el Palacio de la Moncloa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Pues hola desde Murcia y aquí para hablar de los retos de la migración. Pero en este mediodía COPE vamos a estar también en Oviedo, porque la princesa de Asturias recibe este mediodía la medalla de la región, además de ser nombrada alcaldesa honorífica de Oviedo. Con ambos actos dan comienzo de forma oficial los premios Princesa de Asturias de este año. Y el día va de premios, porque Edmundo González, virtual ganador de las elecciones en Venezuela, además de la líder opositora María Corina Machado, han sido galardonados con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Un apunte que seguro a más de uno le interesa. Mira, el próximo año, al que le toque pagar Hacienda, podrá hacerlo por Bizum. La agencia tributaria ha confirmado que trabaja para que en las declaraciones que se presenten en 2025, correspondientes a este 2024, ya se pueda pagar con esta modalidad. Y en su cuarta encíclica presentada este mediodía, el Papa alerta de un fuerte avance de la secularización que aspira a un mundo libre de Dios en una sociedad obsesionada con el tiempo libre, el consumo, la diversión, los teléfonos y las redes sociales. Francisco llama a la Iglesia a evitar fanatismos y obsesiones de otros tiempos y pide volver al amor gratuito de Dios que libera y alegra el corazón. Y la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se va a celebrar el próximo 10 de noviembre. Con ella quiere sensibilizar a la sociedad sobre su labor pastoral y caritativa y especialmente a los creyentes sobre su vocación y su corresponsabilidad para contribuir al sostenimiento de su diócesis y parroquia con su oración, su tiempo y su aportación económica.
Y en los deportes ya conocemos el primer candidato a las elecciones a la Federación de Fútbol, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol son el día 16 de diciembre y ya empiezan a conocerse los primeros candidatos. Es noticia de Deportes COPE. Isaf Auto, ¿quién es el primero?
Juanma Morales, economista y actual CEO del Grupo IFA, es el primero en anunciar que se presenta a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Con David Silva, Virginia Torrecilla, Luis Milla o Amanda San Pedro, entre otros, en su candidatura, anuncia que se presenta a las próximas elecciones en un programa basado en los ejes de buen gobierno, impacto social y crecimiento económico. Son las bases de esta candidatura que se va a presentar en los próximos días.
Noticias de la mañana, se conocen los árbitros del Clásico, Sánchez Martínez en el campo y Muñiz Ruiz en el VAR. Las pruebas a Rodrigo detectan una rotura en el bíceps femoral, 3 semanas de baja, y la policía ha informado que ha detenido a 4 personas responsables de una campaña de odio en redes sociales contra Vinicius.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ocho minutos pasan de la una. Hoy se ha presentado la tercera edición del Patio del Recreo. Un interesante partido que se va a celebrar en el Palacio de los Deportes y del que vamos a hablar con el señor Felipe Meseguer, que es director deportivo del UCAM de baloncesto. Lo primero es saludarle. Señor Meseguer, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Director de comunicación. De momento en la parcela deportiva no me he metido.
Ah, bueno, director.
La tenemos bien cubierta.
Director de comunicación. Ya le quería hacer yo a usted trabajar más de lo habitual.
Sí. Desde luego.
Qué bonito suena el Patio del Recreo. Cuéntenos, porque digo que ya es la tercera edición, desde que arrancó ha tenido un crecimiento importante, ¿no?
Bueno, sobre todo en atracción mediática, porque en asistencia desde el primer día hemos cubierto el pabellón y cada vez se llena más rápido. Esto es un evento que se nos ocurrió un poco basado en nuestras experiencias cuando éramos niños y íbamos de excursión en el cole. Pues siempre te llevaban a lo mejor a los cines, al teatro, y compartías un buen momento, una bonita mañana, en la que primero no dabas clase y luego te reunías a lo mejor con el amigo de la playa que iba a otro cole o con tu vecino que va al cole del otro barrio. Y se formaba una bonita experiencia que recordaba siempre con el paso de los años. Entonces, intentando acercar el baloncesto a los más jóvenes, nos basamos en esta experiencia y creamos el Partido del Recreo, que no es otra cosa que un show, un partido entre jugadores profesionales de UCAM Murcia, que se visten con las equipaciones de gala, que tiene su cheerleader, su mascota, su DJ, su speaker, y vestimos todo el palacio como en un partido oficial, pero lo hacemos en una mañana laboral, en un día lectivo para los chicos, y vienen en autobuses de todas partes de la región para llenar el pabellón y que esto se convierta en una fiesta con solo exclusividad para niños y niñas de 8 a 18 años. Nadie más puede entrar.
¿Cómo pueden acceder la gente que nos escuche? ¿Solicitando a los colegios el poder asistir o cómo funciona?
Sí, desgraciadamente lo hemos, claro, como se nos echó un poco el tiempo encima, lo cubrimos en tan solo 3 horas. Nosotros enviamos un mailing a toda la base de datos que tenemos de centros públicos y privados de la región de Murcia y concertados, y por orden de llegada íbamos llenando el pabellón. ¿Qué pasa? Que muchos centros, lamentablemente, pues se quedaron fuera porque se cubrió en apenas 3 horas. Es una excursión, y aparte que ya se conoce de las últimas 2 ediciones, muy atractiva para los centros. Los chicos se lo pasan muy bien, se llevan un regalo de nuestros colaboradores, de UCAN y de Huber, y al final viven una experiencia pues totalmente exclusiva y genuina. Con lo cual, pues ahora mismo ya lo tenemos lleno, y algunos centros que nos están devolviendo entradas por problemas con los autobuses o porque hicieron una previsión equivocada, pues estamos en contacto con otros que estaban ahí a la cola para seguir rellenándolo y que el próximo lunes a las 11 de la mañana esté lleno con 7.500 niños y niñas.
Pues es una absoluta experiencia mágica que nos hubiera gustado a todos vivir cuando teníamos esa edad, evidentemente, a los que nos gusta el baloncesto. Enhorabuena, de verdad, y yo creo que esto ha venido para quedarse. Ya termino con esta cuestión, ¿no? Es una reflexión. Yo creo que esto ha venido para quedarse.
Sí, no, además cada año pues entran más patrocinadores, más colaboradores. Al final, los jugadores solo juegan 2/4 de 10 minutos a reloj corrido, ¿no? Como se conoce, uh-huh. ¿no? Sin pausas. Pero claro, en los calentamientos sacan a voluntarios, chicos y chicas, a jugar y a tirar con ellos. Luego hacemos un concurso en el descanso. Luego hacemos unas coreografías. El propio entrenador Sito Alonso pone a todos los alumnos en pie en el pabellón y les hace hacer algunos ejercicios de defensa o de salto, y te ves cómo 7.500 personas a la vez saltan y caen en posición de defensa, que es algo mágico. En fin, alucina con las canciones, alucina cuando sale la mascota también a jugar con ellos. Algunos privilegiados también que elegimos por sorteo tienen la oportunidad de calentar con el primer equipo, y también está muy enfocado a la lucha contra el bullying, que desde la propia ACB y con nuestro equipo pues intentamos también hacer una labor que por lo menos sea de bastante difusión contra esta lacra.
Pues es una magnífica labor, de verdad. Muchísimas gracias, Felipe Meseguer, director de comunicación del UCAM de baloncesto, por estar en la mañana de la cadena COPE. La COPE siempre muy pendiente de todo lo que tiene que ver con el deporte y deporte de base, en este caso también, para que esos niños, bueno, pues aprendan evidentemente buenas conductas. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo enorme. Gracias, Pedro.
Gracias a ti, Felipe. Y nosotros tenemos ahora al otro lado del teléfono al concejal de Desarrollo Urbano, a José Guillén, porque hoy se ha presentado, con motivo de ese Día Internacional contra el Cambio Climático, el que estamos hablando desde el principio del programa, una actividad que me gusta mucho: Árboles para ver mejor. Señor Guillén, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues teníamos al concejal de Desarrollo Urbano al otro lado del teléfono. Una actividad, ya digo, que está en ese Día Internacional contra el Cambio Climático y en donde evidentemente se va a poner en valor el Plan Floresta. Lo primero, saludarle, señor Guillén, ¿me escucha ahora?
Yo perfectamente.
Ah, vale.
¿Usted me escucha a mí?
Sí, le escucho. Lo he anunciado al principio, qué bien suena, Árboles para ver mejor, suena muy bien.
Pues es una iniciativa del Colegio de Ópticos junto al Ayuntamiento de Murcia, para hacer que los niños se conciencien de la importancia del respeto al medio ambiente, de la plantación de árboles, y también de alguna manera pues visibilizar no solo todas las acciones que se llevan desde el Colegio de Ópticos, sino también desde el Ayuntamiento, para conseguir ese objetivo tan importante.
A la hora de hablar del día de hoy, sobre todo de la concienciación, ¿cómo van a poder participar los chavales en esta actividad?
Es una actividad muy bonita que llevamos haciendo ya mucho tiempo y que ahora hemos retomado en esta ocasión de la mano del Colegio de Ópticos, porque ese Plan Floresta del alcalde Ballesta, de esta corporación municipal, lo que pretende es duplicar la masa forestal del municipio, pero no solo plantando árboles, sino haciendo que sea la propia sociedad civil la que lleve a cabo estas acciones, y se produzca a través de esas microacciones que se llevan a cabo todos los días, pues una concienciación ciudadana. Por eso involucramos en esto pues a los colegios profesionales, a los colectivos deportivos, a también a los colegios en este caso, ¿no? A los colegios y a los niños, que seguramente pues sean los agentes más importantes que están involucrados en este plan Foresta, porque llevando esas plantaciones a los colegios o a distintos lugares, como hoy ha sido en Murcia Río, pero de la mano de esos niños del Colegio Ciudad de Murcia, pues lo que estamos haciendo es educando a las siguientes generaciones y concienciándoles de la importancia de la plantación de esos árboles, que son los únicos elementos en la naturaleza capaz de regenerar la capa de ozono, de fijar el CO2, de generar oxígeno, y que son tan importantes también en una ciudad como Murcia, que es la que más horas de radiación solar tiene de Europa, que lo necesita pues para protegernos del sol, para bajar la temperatura y también para embellecer nuestros parques, nuestros jardines y nuestras calles. Esa importancia de ese trabajo va a hacer pues que las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, puedan disfrutar de una ciudad mejor y de un mundo mejor en un día, el Día Internacional del Medio Ambiente, en el que ha participado un colegio de Ciudad de Murcia que tiene niños de 19 nacionalidades distintas.
¡Ole!
Y había hoy niños plantando árboles de 19 nacionalidades.
¡Qué maravilla!
Distintas. Había niños que eran niños. Una maravilla, don Pedro, porque había niños rusos y ucranianos plantando árboles juntos, o había niños del Salvador, de Ecuador, había niños de Marruecos, de distintas partes del mundo, había incluso una niña de China, y todos ellos son murcianos, son también nuevos murcianos, que aunque hayan nacido en China o en Ecuador, son miembros de nuestra comunidad, y que de alguna manera también hacen o simbolizan muy bien esa lucha mundial por la mejora de nuestro medio ambiente.
Pues ahí está esa actividad, Árboles para ver mejor, dentro de lo que es el Plan Foresta y en el Día Internacional contra el Cambio Climático del que estamos hablando en este programa, hoy, jornada 24 de octubre. José Guillén, concejal de Desarrollo Urbano, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias a usted, don Pedro. Un abrazo muy fuerte.
Nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta la Universidad Católica de Murcia con Paula Pascual. Hoy van a hablarnos de la Semana Internacional de la Ciencia y la Tecnología que arranca mañana en el Malecón.
La Semana de la Ciencia vuelve al Jardín del Malecón desde mañana y hasta el domingo, y la UCAM va a participar activamente con más de 40 actividades, de las que vamos a hablar con la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy interesados en conocer cuál va a ser la participación de la UCAM en esta Semana de la Ciencia. Cuéntanos.
Bueno, pues como no puede ser de otra manera, volvemos a sacar la ciencia a la calle con motivo de la Semana de la Ciencia que organiza la Fundación Séneca de la Región de Murcia, y vamos pues con toda esa ciencia que queremos que se conozca, y sobre todo con el afán de despertar en los más jóvenes las vocaciones científicas. Llevamos más de 40 actividades y van a participar en su desarrollo casi 300 investigadores de la UCAM.
Cuéntanos cuáles son algunas de esas actividades que se van a poder ver en el Malecón.
Bueno, pues a ver, abarcamos un montón de áreas de conocimiento. Me gustaría destacar que este año, además de los clásicos como son medicina, telecomunicaciones, deporte, farmacia, nutrición, este año llevamos derecho a la Semana de la Ciencia.
Ah.
Derecho, que es una de esas disciplinas en las que la mayoría de la gente pues no se imagina que se investiga o que se puede hacer. Y vamos a llevar además un proyecto como muy chulo, porque nos interesa mucho que la gente joven nos dé su percepción de qué es la Constitución, o en realidad qué percepción tienen de nuestra Carta Magna en los tiempos que vivimos, que está todo tan convulso y con esos matices que muchas veces no se entienden muy bien sobre cuáles son las reglas del juego en la ciudadanía.
Sí.
Bueno, pues queremos tener esa percepción de los más jóvenes. Eso como novedad. También vamos a llevar otro proyecto, que es un proyecto europeo que se llama MetaEFO, y que, bueno, ese es de lo más novedoso, porque vamos a meter a los más jóvenes en el metaverso, y los vamos a hacer que vivan una experiencia todo basado en el análisis del pie, relacionado con la podología.
Uh-huh. Ah, muy interesante.
Por otra parte, claro, por otra parte tenemos las actividades, como te decía, clásicas. en el área de farmacia, pues van a aprender a hacer formulaciones farmacéuticas, o en gastronomía les queremos enseñar qué son las fermentaciones, la historia de las fermentaciones, para lo que sirven en la conservación de alimentos. También vamos a llevar un proyecto de sensores de lactato que les queremos enseñar a los más jóvenes cómo podemos medir el lactato y para qué sirven esas medidas de lactato. En fin, que como ves, un poco de cada, de todas las áreas de conocimiento.
Pueden participar personas de toda la familia. Esto también está dirigido a los jóvenes para animarles, ¿no?, para que haya nuevas vocaciones científicas.
Esto es una oportunidad. La verdad es que ya no solo es que visiten el Jardín del Malecón para ver toda la ciencia que se hace en la región de Murcia, los chavales más jóvenes, que el viernes por la mañana irán con sus colegios, sino que se convierte en una actividad para desarrollar en familia el fin de semana, para que padres e hijos convivan y tengan nuevas experiencias en torno a la ciencia. Y al final, como muy bien tú me decías, no solo que sepan lo que se hace en la región, sino que les pique el gusanillo de la ciencia y que algunos de ellos, ¿por qué no?, que quieran ser científicos de mayor. No pueden querer lo que no conocen.
Desde luego que sí. Bueno, pues muy interesante las actividades que propone la UCAM. Este fin de semana en el Jardín del Malecón, Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM, gracias por haber estado estos minutos en los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a ti.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Veintidós minutos, pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE, en esta jornada fresquita de jueves ya 24 de octubre. Si usted vive en Murcia capital y ha pasado por la Plaza de San Pedro, se habrá dado cuenta de que ya han instalado los típicos puestos en ese mercadillo de Todos los Santos. Hay miel, hay, bueno, arrope, calabazate, hay de todo. ¿Quién se ha marchado ahí para palpar un poquito cómo está el ambiente? Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido.
El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Hoy nos hemos desplazado hasta la Plaza de San Pedro, donde está instalado un mercado con motivo de este día. Nos encontramos con una de las personas que está aquí en uno de los stands, María Dolores Ramírez, de Productos Ramírez, en Puente Tocino. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de que nos cuente, porque veo aquí muchísima variedad de productos muy tradicionales, típicos de Murcia.
Pues exactamente, ahora mismo estamos en la fecha que se van a celebrar el Día de Todos los Santos, y entonces pues ahora mismo esto es tradicional de ponernos todos los años en la asociación que tenemos, Arte Santo, todos los años nos ponemos aquí en la plaza de San Pedro, en Murcia. ¿Qué es lo que vendemos aquí? Pues mira, aquí vendemos el tradicional arrope y calabazate.
¿Con qué está hecho ese arrope y calabazate? No sé si con cal.
Bueno, eso es un proceso, ¿cómo te voy a decir? Es con lo que hacemos antes de convertirlo en arroz y calabazate. La fruta es natural. ¿Qué es lo que hacemos con la fruta? Para que no se eche a perder, pues tenemos que hacerle un proceso. Y ese proceso es meterla en cal, que es lo que tú me estás comentando. Ese proceso dura poco tiempo, unas 24 horas, 48 según. La clase de fruta y aparte también pues dijéramos los kilos que se van a meter en cal. Cuando ya hemos hecho ese proceso es para que la fruta, como te he explicado, También no se quede blanda, se quede un poquito más dura, con más textura y tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya la hacemos un lavado después de la cal, la metemos en almíbar para dejarla, que no se nos estropee. Y cuando ya tenemos todo preparado para hacer el arroz, la fruta cortada y todo, entonces lo juntamos con el mosto de la uva, lo mezclamos. Entonces cogemos la fruta y el mosto de la uva, y eso va reduciendo hasta que sale el arroz y el calabazón.
Un proceso muy elaborado, María Dolores.
Muy elaborado, te estoy hablando que nosotros pues empezamos a primero de septiembre y acabamos de terminar con todos los productos, bueno, también el envasado, que eso es otra, porque ya no solamente es hacerlo, sino luego también la cuestión de envasarlo, ¿sabes? Y pero bueno, al final nosotros pues todos los años ilusionados y con muchísimas ganas que no se pierda la tradición, que es lo importante, que la gente murciana cada vez nos conozca más, que sí que tenemos muchísima afluencia de gente, porque esto es un producto que se vende una vez al año y dijéramos que en mucha gran medida, porque la gente lo que hace es seguir la tradición que sus padres, sus abuelos, pues lo han enseñado. Y siguen viniendo a comprarnos el arroz, ¿eh?
O sea, que seguimos con la tradición, no es que ahora la gente joven no conozca los productos murcianos, ¿o cómo está la cosa en ese sentido?
Hay de todo, vamos a ver. Hay gente que nos llega y nos dicen, oye, que yo quiero el arroz, quiero los productos tradicionales que mi abuelo, que mis padres me han enseñado a comprar. Y yo ahora, ya que mis padres, o bueno, que mi abuelo no está, o mis padres, pues entonces ahora vengo yo a comprarlo, ¿vale? Y hay otra gente joven que nos dice, bueno, ¿y esto qué es?
Claro.
Entonces, nosotros lo que queremos es a esa gente joven que no lo sabe, que descubran los productos que se están perdiendo, porque realmente son productos naturales y de temporada.
Y buenísimos. ¿Vale?
Y buenísimos, por supuesto, y artesanales.
Es muy importante.
Eso es lo más importante, claro que sí.
Claro, María Dolores. Esto es radio, ojalá nuestros oyentes pudieran ver todo lo que tenéis aquí puesto en estos stands, entonces para comentárselo. Vemos miel también, pura de abeja, de azahar, de romero, pan de higos.
Sí, bueno, tenemos 5 tipos de mieles de la región de Murcia, ¿vale? Son mieles de 100% pura de abeja. Luego, ¿qué tenemos más? Pues mira, tenemos el pan de higo con almendras, que eso es un producto, dijéramos, muy antiguo. Luego hemos hecho varias versiones y tenemos el pan de dátiles con nueces, el pan de orejones de albaricoque con almendra, que ese es sin azúcar. Para los diabéticos, nosotros vamos a ver, los productos que tenemos son un poco calóricos, dijéramos, pero son naturales. Todos los ingredientes que llevan son naturales, no llevan azúcar, dijéramos, es el azúcar de la propia fruta, ¿vale? Luego también tenemos el pan celestial, que eso se demanda mucho, y el alfajor. El pan celestial son dos masas, una que es con cordial, el tipo cordial que te comes para las fiestas de Navidad, cordial murciano. Y luego le metemos un poco de cabello de ángel y hacemos también otra masa que es mazapán. Entonces, ese contraste está, bueno, que ya te digo.
Usted nos está haciendo la boca agua.
Como dice el pan celestial, te vas al cielo, vamos, te vas al cielo.
María Dolores, para aquellos que nos estén escuchando y que nunca hayan venido a visitarnos, a conocer nuestros productos, ¿qué les recomendarías? Bueno, difícil.
Eso yo les recomiendo pues todos los productos que tenemos, porque estoy segura que cualquiera de ellos pues tiene sus características y están todos buenísimos. También no te he comentado que tenemos lo que es el membrillo casero, que eso, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir? Como postre, con queso, lo puedes comer con queso curado, está súper bueno. Pero vamos, ¿qué te recomiendo? Pues cualquier producto de los que tengamos. El que más se suele vender, el que más demanda, es el arroz y el calabazate. Para hacer las gachas, que es, eso es como una cosa que tú haces en tu casa. La tradición es reunir a la familia, ir a los cementerios y luego pues hacer una comida familiar. Y entonces ahí ya es, venga, pues ahora vamos de postre a hacer las gachas. Que las gachas consisten, hay gente que lo hace con harina y gente que lo hace con harina de maíz. Yo suelo hacerlo con harina de maíz y con leche. Entonces eso es como dijéramos una especie de papilla. Y luego pues eso lo deja enfriar y le echas el arroz por encima y está bueno.
Y qué hambre nos está entrando.
Ahora te voy a dar que lo pruebe.
Ah, perfecto. Muy bien. Y antes de nada, María Dolores, este mercadillo tradicional de Todos los Santos, ¿abre hoy? ¿Hasta qué día?
Exactamente. Hoy abrimos, hoy ha sido la inauguración, que ha venido Jesús Pacheco,
el concejal de turismo.
El concejal de turismo, y también hemos tenido la suerte de que también ha llegado Rafael Gómez, que es el director de artesanía. Nosotros, los que estamos aquí en estos stands, somos artesanos inscritos en el registro de artesanos, como registro de artesanos. O sea, quiero decir que mayormente, pues que todo es artesano. ¿Me comprende? Por eso vengo a decir eso. Y entonces, pues ahora te voy a dar que pruebe el este.
No quiero dar yo mucha envidia a lo que nos estén escuchando, pero hay que probarlo.
Esto son gachas con arrope.
Ah, qué rica tiene que ser.
Sí.
Tan buenísima.
¿Cómo está, señora?
Está buenísimo, desde luego, y se nota que es casero, un sabor especial, pero muy rico, nada empachoso.
Es el postre que hacemos ahora, de lo que estamos hablando.
Y mientras yo lo pruebo, María Dolores, ¿de qué manera animaría a la gente a que venga a visitar el mercadillo?
Pues, bueno, por supuesto, yo estoy, dijéramos, súper contenta, súper ilusionada de seguir haciendo los productos que hacemos. Que yo, por ejemplo, llevo tres generaciones haciéndolo y mis compañeros, pues, más o menos mismo. Igual. Entonces, pues eso, que invitamos a todos los murcianos a que degusten nuestros productos, que los hacemos con tanto amor y tanta ilusión.
Y se nota, que lo acabo de probar, sí. Y está de 10, María Dolores.
Pues sí, la verdad que sí. Y eso, que vamos a estar aquí desde el 24 de octubre, hoy, hasta el día 3 de noviembre. Y ya está, y esperamos que todos, que no falte ni uno, porque ponemos lista.
Ojalá sea así, María Dolores, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Muchas gracias, Paloma. La verdad es que es una maravilla pasearse por ese mercadillo, degustar esos ricos productos que tienen que estar en nuestra mesa el día de Todos los Santos, que está ya a la vuelta de la esquina, que por cierto, hablaremos también de ese dispositivo que ha montado el Ayuntamiento de Murcia en torno al cementerio de nuestro Padre Jesús, para que no se monten grandes colas ni grandes atascos de vehículos ni tampoco de personas. Conforme se acerque ese día, ya digo, nos haremos eco aquí en la mañana de la cadena COPE de todo ese dispositivo. Y les voy a invitar a que ustedes este fin de semana se lo pasen en grande en el puerto de Cartagena, porque hay un evento, Street Food, así se llama, que, bueno, va a ser impresionante. Y siguiendo ese evento, ¿quién está? Claro, nuestra querida compañera de Cartagena, que va a disfrutar, bueno, el sábado y el domingo del mismo. Maite Fernández, cuéntanos.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender.
Y yo prometo que vamos a tener un fin de semana muy interesante, que van a viajar en este ratito de radio y este fin de semana. Vamos a viajar de una forma maravillosa, sin riesgos, sin alejarnos mucho de casa y disfrutando de la gastronomía. Gastronomía, bueno, pues de mexicana, venezolana. Vamos a encontrar gastronomía argentina y lo vamos a hacer muy cerquita de la radio, muy cerquita del centro de Cartagena, en el corazón que más nos gusta a los cartageneros, que es nuestro puerto de Cartagena, porque allí desde mañana vamos a poder disfrutar de Street Food Market, un evento gastronómico, pero no solo gastronómico. Así es que les doy el planazo para que apunten en la agenda en letras mayúsculas. Uno de sus organizadores es Rafa Baeza, que ya está con nosotros. Rafa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, es gastronomía, pero es mucho más, es una verdadera experiencia.
Sí, bueno, a ver, quien no conozca los street food markets, es el eje principal es la gastronomía que se cocina desde food trucks. Solo lo que es la food truck ya es un aliciente para venir y conocerlas, porque bueno, muchos de ellos son vehículos que están restaurados de los años 70 o que bueno, que solo por lo visual es bastante chulo venir a verlo. Y bueno, lo que van a ver aquí en el puerto de Cartagena es 14 ofertas gastronómicas diferentes en 14 food trucks, con una variedad que, bueno, es lo que, como has comentado, es un poco dar una vuelta al mundo gastronómico aquí en el puerto de Cartagena.
Además que bueno, pues he dicho unos cuantos, también va a haber comida asiática, que yo creo que es algo que ahora mismo está en el top, pero para los que son como yo, bueno, pues vamos a tener la versión dulce. Una de las cosas mejores que ofrecéis es que es un plan para toda la familia.
Sí, bueno, la idea es que tenemos una programación cultural también muy amplia que creo que le gusta a todas las edades. Tendremos actividades infantiles por las mañanas, tenemos conciertos y bueno, tenemos también una zona de market de artesanos, para quien quiera hacer algún regalo puede venir aquí y encontrar a 20 artesanos diferentes también para encontrar ver sus productos. Y sí, es un poco un plan para de fin de semana, para pasar un día comiendo con la familia, con los amigos. La verdad es que, bueno, puedes venir, encontrar diferentes tipos de gastronomía, el market, un concierto. Es un muy buen plan de fin de semana, la verdad.
Pues sí, la verdad que no se me ocurren muchos mejores, porque además, como decías, vamos a disfrutar, si pasamos en un par de ocasiones, bueno, pues porque claro, no vamos a probar toda la comida en el mismo rato, pues vamos a poder ir probando esos sabores que nos van a hacer viajar sin movernos de casa, Rafa, que algunos somos perezosos, o oye, por trabajo, por dinero, por tiempo, no podemos viajar, pues vamos a viajar gastronómicamente. Pero como decías, en esa zona de market también, oye, estamos casi a punto de empezar el mes de noviembre, la carta a los Reyes Magos está ahí, vamos a encontrar cosas súper originales y además artesanales, y como decía, música que además yo creo que le va a gustar a todo el mundo.
Sí, tenemos una programación bastante amplia, tenemos el viernes por la tarde abriremos una fiesta de inauguración y luego tenemos a Nena da Conte en acústico, el sábado por la mañana tenemos cuentacuentos para los peques y luego tenemos un grupo en directo que es la Coctelera del Indio, luego por la tarde también tendremos otros conciertos de, por ejemplo, el tributo a Mecano, que bueno, quien no conoce las canciones de Mecano. Y para acabar el domingo por la mañana también tenemos otro infantil por la mañana y luego tenemos un tributo a Queen, que bueno, creo que abarca un poco muchos gustos musicales para quien quiera venir a diferentes momentos, poder encontrar también conciertos de calidad.
Claro, yo lo que estoy pensando, Rafa, es que lo que nos va a costar es salir del puerto de Cartagena, porque la oferta musical es fantástica y además, como tú dices, de esas bandas sonoras de nuestra vida que son intergeneracionales, que pueden ir padres, abuelos y nietos, que al final todo el mundo conoce esas canciones que van a sonar y que se van a disfrutar gastronómicamente, claro, vamos a intentar probar lo máximo.
Sí, bueno, hay 2 días y medio para poder venir varios días y probar las diferentes food trucks. O sea que también el plan también es venir un poco con amigos, con familia, que cada uno coja un poco de un food truck y que se pueda probar el máximo posible. Pero sí, bueno, tienen 2 días y medio para poder disfrutarlo. Y bueno, esperemos que salga, que sea un éxito y que el año que viene podamos volver y que también tengan esas opciones.
Yo creo que sí, porque además, como decías, simplemente por pasear por nuestro puerto y ver esas furgonetas, ver todo lo que habéis montado, que además, bueno, pues estáis en ello para que todo esté listo para mañana, porque se inaugura mañana a las 6. Dime horarios.
Mañana a las 6 es la apertura, a las 7:30 será la inauguración, que habrá una fiesta de inauguración y luego a las 9:30 es el concierto de Nena da Conte. El sábado estaremos abiertos desde las 12 hasta las 12 y el domingo desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Bueno, pues no podemos quejarnos de horario, vamos a poder pasar todos por allí, disfrutar de un evento que va mucho más allá de la comida, como decimos, este Street Food Market, que desde mañana y hasta el próximo domingo va a estar en el puerto de Cartagena. Se entra gratuitamente y luego ya, evidentemente, bueno, pues cada uno que elija su ruta gastronómica, su ruta cultural y su ruta de ocio, porque al fin es un plan muy, muy completo, Rafa. Que salga todo maravillosamente bien, que imagino que miráis un poquito al cielo, parece que la cosa está un poquito más calmada y sobre todo que la gente disfrute muchísimo con vosotros.
Sí, sí, bueno, parece que ya fin de semana hemos puesto un poquito de nubes entre semana para limpiar la zona, pero ya, ya lo tenemos más o menos todo. De hecho, ahora mismo estamos aquí montando y hace muy buen día.
Sí, estáis amastrando la lluvia, que aquí tampoco es que sea muy habitual, pero también es verdad que suele llegar cuando menos la esperamos y la queremos. Así que todo el mundo disfrute de esta gran oferta durante el fin de semana. Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Maite, por indicarnos lo que podemos hacer este fin de semana en Cartagena, en esa maravilla de puerto. Tengo que hablarles de una noticia que, bueno, tiene una relevancia destacada, y es que según el último barómetro del CEMOP, Fernando López Miras lograría al Partido Popular 22 escaños, uno más que en las elecciones de 2023, que gana a costa del PSOE, que se quedaría con 12. Por tanto, según este barómetro, el PP volvería a ganar las elecciones autonómicas si se celebraran hoy de nuevo los comicios, con un contundente respaldo de más del 44% de los votos y 22 escaños. Uno más, como decimos, de los que estuvieron en mayo del pasado año, quedándose así a solo un diputado de la mayoría absoluta. Como digo, son datos del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, el CEMOC, que se han publicado hoy jueves. El escaño que gana el PP es el que le quita al Partido Socialista de José Vélez, que ya bajó de 17 a 13 en los últimos comicios y ahora seguiría cayendo hasta los 12 con menos del 25% de papeletas en las urnas. El resto de los grupos, amigos oyentes, se quedarían igual. Vox se afianza como tercer partido en la Asamblea Regional, manteniendo sus 9 representantes y subiendo incluso el apoyo popular, puesto que rozaría el 19% de los votos. Y Podemos, por su parte, también mantendría sus 2 escaños, por lo que seguiría en el grupo mixto a falta de un diputado para poder obtener grupo propio. Los morados mejoran sus resultados, según este último sondeo, y superan el 5% de votos por una décima. Bueno, pues ahí están esos datos. Nosotros ahora vamos a volver a la calle, porque dejábamos a nuestra querida Paloma Garrido en el mercadillo de San Pedro, pero es que se nos ha marchado un acto fundamental hoy también, porque ya son 40 años los que cumple el servicio de ayuda a domicilio en Murcia. Qué importante es este servicio. Paloma, cuéntanos.
Visitar el médico, planchar la ropa, cocinar o simplemente moverse por casa. Tareas que parecen fáciles, pero que se vuelven muy complicadas para según qué personas. Para ayudarles existe desde hace 40 años el servicio de ayuda a domicilio. Hoy, precisamente, el Ayuntamiento de Murcia ha organizado una jornada para conmemorar el trabajo de los profesionales durante todos estos años. Consuelo García, jefa del Servicio de Bienestar Social, muy buenos días.
Buenos días.
En primer lugar, felicidades. Y por otra parte, ¿a qué se dedica el servicio de ayuda a domicilio? ¿Cuáles son las tareas principales?
Muchísimas gracias. Pues las tareas principales, algunas de las cuales acabas de nombrar, es atender a las personas en la faceta de doméstica y también en todo lo que tiene que ver con la atención personal, además del acompañamiento, porque tenemos muchas personas beneficiarias del servicio que viven solas, en situación de soledad no deseada, y esa tarea cobra una especial relevancia: acompañarles a hacer la compra, que puedan seguir paseando porque ya no pueden ir solos, solas. Es un abanico de tareas, en definitiva, para garantizar que la persona pueda seguir viviendo en su casa, en su barrio, en su pedanía, el máximo tiempo posible.
Y que se sienta cómoda también. ¿A quiénes atienden? ¿Cuál es el perfil de persona que atienden? ¿Mayores? ¿Niños? Entiendo que también.
Sí, a ver, el perfil mayoritario son personas mayores. Bueno, pues porque es lo que está ocurriendo en la sociedad. Estamos en la sociedad, nuestra sociedad envejece y se alarga la vida. Pero la ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Murcia, desde siempre, hace ahora 40 años que celebramos eso, se dirigió también y se ha dirigido siempre a personas con discapacidad, personas que aún no tienen el grado de dependencia protegible y que también pueden ser usuarias del servicio, y familias. Es decir, el Ayuntamiento de Murcia atiende a un perfil de personas que, por una circunstancia sobrevenida, una sobrecarga, un parto múltiple, una circunstancia de vulnerabilidad social, dificultades para la administración, organización de tareas, familias que tienen hijos e hijas, y ahí la ayuda a domicilio pues tiene un papel fundamental.
¿En estos momentos a cuántas personas pueden estar atendiendo el servicio?
El servicio actualmente atiende a un total de unas 1.800 personas. Uh-huh. 900 personas son ya derivadas por la Administración Regional a través del Sistema de Atención a la Dependencia, que también gestiona el Ayuntamiento ese servicio en virtud de un convenio de colaboración. Y el resto, otras 700, 800 personas, son personas usuarias del servicio municipal, que aún no son dependientes, pero que igualmente trabajamos desde un enfoque preventivo comunitarios para evitar, en la medida de lo posible, un deterioro por la falta de los cuidados necesarios.
Ayudarles a hacer la compra, a ir al médico, a desplazarse por casa, pero también luego está la parte emocional, ayudarles, por supuesto, a que no se sientan solos o a que vean que tienen a alguien, que tienen ese apoyo. Yo creo que al final es vital también ese apoyo emocional.
Totalmente vital. De hecho, esta mañana, en la jornada que hemos preparado, la primera conferencia, ponencia que vamos a tener el gusto de escuchar va a ser de una persona de la universidad, doctora médica, María Trinidad Herrero, que precisamente nos va a hablar de eso, de los factores, de cómo los factores emocionales inciden fundamentalmente en el mantenimiento de la salud y que las personas se sientan más protegidas, más seguras. A nosotros las personas nos lo dicen diariamente. Es decir, ya no es solo ayudarles a hacer la cama, a hacer la comida, administrarle una medicación. Esto, el tema de que se sientan protegidos, seguros. Algún usuario nos habla de que se sienten cobijados y que pueden hablar. Hay personas que no tienen familia, que han perdido a su marido o a su mujer, han quedado viudos y no tienen a nadie más, no tienen hijos. La figura del auxiliar de ayuda a domicilio ahí y de lo que es todo el apoyo del servicio es fundamental a nivel emocional, a nivel de relación humana.
Consuelo, para aquellos que nos estén escuchando, ¿quiénes pueden solicitar esa ayuda?
Pues a ver, en principio pueden solicitar la ayuda, son beneficiarios de la ayuda todas las personas que ya tienen un grado de dependencia reconocido. A partir del grado 1, las personas pueden solicitar el servicio de ayuda a domicilio a la comunidad autónoma a través del sistema de la dependencia y el ayuntamiento lo presta. Y además pueden solicitar el servicio personas que no son dependientes, que es lo que acabábamos de comentar, que reúnan una serie de requisitos que están regulados en una ordenanza. Hay un límite de ingresos económico, porque evidentemente el presupuesto no es infinito, pero sí que hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Para ello, lo que tienen que hacer es acudir a los centros de servicios sociales, pedir cita previa para ir a la unidad de trabajo social que les corresponda, según su zona de residencia, y allí su trabajadora social le va a atender y le va a orientar todo lo necesario para que pueda solicitarlo.
Pues ya lo saben, hoy un día para celebrar esos 40 años, jornada que se van a extender también hasta esta tarde.
Sí, esta tarde va a haber un acto más específico y destinado a todas aquellas personas usuarias que van a poder ir, acompañadas de algún familiar, incluso de alguna de sus auxiliares de ayuda a domicilio, pues para también poder escuchar esas vivencias que ellos nos van a contar y sobre todo que pasen un rato agradable, lúdico, con un espectáculo de magia que hemos preparado y una actuación musical, pues para homenajearlas también a ellas, que realmente, junto con las personas que las atienden, son el alma del servicio.
40 años del servicio de ayuda a domicilio, Consuelo García, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Paloma, gracias a Consuelo García. Ayuda a domicilio, qué importante es, ¿eh? De verdad, es vital, vital. Es un servicio que ahora mismo ya, bueno, pues evidentemente no podría entenderse cualquier ayuda a una persona mayor sin este sistema. Nos quedan 2 minutos para llegar a la 1:10, a las 2:10, perdón. Nos quedan, ya digo, 2 minutillos y voy a aprovechar para darles una noticia que tiene que ver con una importante acción policial. Y es que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal internacional que estaba asentado entre las provincias de Madrid y Toledo, pero que se dedicaba al tráfico de migrantes sirios y argelinos. La banda es responsable de la entrada clandestina de al menos 70 de estos migrantes en las costas de Almería y aquí en la región de Murcia. Las embarcaciones llegaron desde el norte de África. La organización criminal establecía un negocio, ojo, ilegal, en el que cobraban hasta 10.000 euros por migrante a cambio de facilitarles el traslado, la permanencia en España y el posterior tránsito a otros países europeos, ejerciendo la violencia sobre aquellos que no abonaban la deuda contraída en el plazo acordado, según han detallado fuentes de la Policía Nacional. La investigación se inició a raíz de una operación anterior en la que los agentes obtuvieron indicios de la existencia de dicha red, que se coordinaba además con una célula matriz ubicada en Argelia para trasladar a estos migrantes africanos en embarcaciones rápidas desde las costas de la propia Argelia hasta, como decimos, Almería Almería y la región de Murcia. Enhorabuena a la Policía Nacional, porque esta es la manera de actuar contra esas redes de tráfico de personas que en ocasiones les cuestan la vida, también a esas personas que se meten en una embarcación cuando quieren cruzar el mar para buscar una vida mejor. En segundos, las 2 menos 10, ya saben, estamos en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Ahora en COPE, consejos, novedades y toda la actualidad para tener una buena salud bucodental. Espacio ofrecido por el Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia.
Y los próximos minutos vamos a hablar de nuestra boca. Y tenemos con nosotros a un invitado, como siempre, de excepción, que es Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, encantado de estar con vosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Noticia de alcance. Empezamos con esa noticia. La región va a tener la primera Academia de Ciencias Odontológicas de España, ¿eh? ¿Cómo se valora esta noticia?
Hombre, pues desde el colegio lo valoramos muy positivamente, estamos muy muy contentos porque de hecho, bueno, pues el colegio en cierta manera ha estado también ahí impulsando, trabajando y de alguna forma arrimando el hombro en las gestiones en las que pudiéramos, porque es cierto que es un hito en la historia de las academias de la región y a nivel nacional, porque es la primera academia regional temática, digamos, de las ciencias odontológicas, ¿no? De la odontología. Hasta ahora la odontología ha estado enmarcada en las academias de medicina. Bueno, a partir del año 86 de la Ley de Sanidad que desarrolla las profesiones sanitarias, la odontología, digamos, que nace como una rama de la medicina, digamos, que se escinde, ¿no? Que sigue su propio camino. Y así se crearon los estudios, la licenciatura de odontología propiamente. Sabéis que antes un dentista estudiaba medicina y luego la especialidad de estomatología. Ya se desarrolla, como digo, la carrera de odontología y, bueno, pues como otras ramas del saber, ¿no? En este caso de las ciencias sanitarias, que se fueron escindiendo de ese tronco común que nace hace siglos, ¿no? Nos podemos remontar a la medicina hipocrática, ¿no? De ese tronco de hace dos milenios, pues van saliendo pues otras ramas como puede ser la farmacia o en este caso la odontología y han ido desarrollando pues su propio ámbito de crecimiento científico y bueno, como expresión de ello, pues se desarrollaron las academias, ¿no? Y en este caso, pues nos felicitamos de que Murcia cuente con la primera Academia de Ciencias Odontológicas.
Una academia que, aunque lo has mencionado, voy a recordarlo, ¿no? Fundamentalmente tiene entre sus objetivos contribuir al estudio, fomento, desarrollo y progreso de la propia odontología y fomentar también la investigación, actuar como entidad científica. Y eso es muy importante, hace falta, ¿no? En el área de la odontología también investigación.
Por supuesto, la investigación es fundamental, sobre todo en las ciencias aplicadas como puede ser la biomedicina, ¿no? Todo lo que sea fomentar la investigación al final va a redundar en beneficio de la práctica sanitaria y finalmente en beneficio del paciente, que es lo que se pretende en la salud, ¿no? O sea, que es un ámbito de crecimiento científico pues muy importante, paralelo y acompañando pues a las universidades. En este caso, en Murcia tenemos dos facultades de odontología, las facultades de medicina, tanto de la UMU como de la UCAM, se imparte también odontología. Y bueno, está el colegio con sus programas formativos también y, bueno, paralelamente pues va a ser un acicate, un empuje a la producción científica en esta rama.
Y ya termino, antes de despedir a Pedro Caballero, hablábamos el otro día con Nani de Cirugía Solidaria, has estado allí en África. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia con esos chavales?
Ah, bueno, sí, bueno, lo primero agradecer a esta ONG murciana que tiene tanto arraigo y que tanto bien hace, que es Cirugía Solidaria, este grupo de sanitarios, sobre todo creció en el ámbito del Hospital Virgen de Arrixaca, aunque se han ido sumando ya sanitarios de toda la región, y agradecerles que abrieran, digamos, esta rama en cuanto a salud bucodental y cirugía maxilofacial, ¿no? Lideraba la expedición María Ángeles Rodríguez, jefa de servicio de maxilofacial de la Arrixaca, y bueno, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, una experiencia muy fructífera. Imaginaos, es trasladarse pues a otro mundo, a otras condiciones. Vimos experiencias que marcan, pero sobre todo la satisfacción de que pudimos mejorar la vida de centenares de niños y adultos, porque pudimos practicar no solo prevención, sino incluso pues hacer intervención que desde luego estamos convencidos que, como digo, va a mejorar su vida porque solucionamos muchos problemas presentes en cuanto a infecciones y a incapacidad de nutrición masticatoria, etcétera. Problemas que nos encontramos y problemas futuros que pudimos prevenir, sí.
Pues Pedro Caballero, presidente del Colegio de Odontólogos de la Región de Murcia, gracias por estar una vez más en la cadena COPE y contarnos tantas cosas.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues ya saben que hoy es jueves. Muchísima atención, por favor, si usted está en el entorno del Mercadillo de la Fama, porque va a tener que coger itinerarios alternativos. Ahora mismo aquí en la capital regional están apareciendo nubes, pero de momento no llueve. Y ya saben que hay previsión de lluvia para próximos días, incluso próximas horas. Así que, por favor, muchísima precaución y ya saben, ahora mismo sin incidencias ni a la entrada ni a la salida de la ciudad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Apenas un minuto y 20 segundos para llegar a las 2 de la tarde. Han detenido a un vecino de Bullas por agredir sexualmente, presuntamente, a dos mujeres en las fiestas de esta localidad. El joven de 21 años está acusado también de acosar a una menor y lesionar presuntamente a una joven, y ya está libre con cargos tras pasar por el juzgado de guardia de Mula. Como decimos, tiene 21 años y ha sido detenido presuntamente por cometer esos delitos en las fiestas del pueblo. Hay que indicar que el sospechoso, como decimos, está ahora mismo libre, pero con cargos. Según indica la Benemérita, la Guardia Civil, en una nota de prensa, la actuación se inició en el marco de los dispositivos de seguridad ciudadana establecidos de forma conjunta por la propia Guardia Civil y la Policía Local de esta localidad con motivo de sus fiestas patronales. Bueno, pues como siempre decimos, evidentemente enhorabuena a las fuerzas de seguridad porque han cumplido con su trabajo y estaremos pendientes de lo que ocurra con este joven desde el punto de vista judicial. Lo dicho, llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Pasen una magnífica tarde de jueves.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Esta mañana, Fernando Grande Marlaska ha respondido a la pregunta que su jefe no quiere responder. El ministro del Interior ha afirmado en el Senado que jamás se reunió con Koldo ni con Aldama y que nunca sospechó de las actividades turbias de su compañero de gabinete e inminente imputado por el Supremo, José Luis Ábalos. ¿Marlaska estará mintiendo o no? Eso con suerte lo determinarán los agentes de la UCO y los jueces, pero ha respondido. Es Pedro Sánchez el que se niega a contestar cuando los periodistas o el jefe de la oposición le preguntan si él o su mujer se reunieron y cuántas veces con Víctor de Aldama, que es el nexo corruptor de la trama según los investigadores, y que actualmente se encuentra en prisión sin fianza. Sánchez no quiere hablar de Aldama ni siquiera para mentir. Aldama es como mentarle la bicha al matrimonio Sánchez-Gómez. El problema es que esa bicha aparece en todos los escenarios sospechosos de corrupción y tráfico de influencias que cercan a este gobierno, empezando por su número uno. Aldama estaba con Delcy en Barajas. Aldama montó un chiringuito con Javier Hidalgo de Globalia para patrocinar el Africa Center de Begoña Gómez. Aldama le puso el piso a Jessica, la amante de Ábalos colocada con sueldo público en una empresa del ministerio. Aldama le puso chalé al entonces ministro y número 2 del PSOE. Aldama celebró eufórico la velocidad y la cuantía del rescate de Air Europa ordenado por Pedro el mismo día que Begoña se reunió con Javier Hidalgo. Aldama, Aldama, Aldama. Repita conmigo, señor Sánchez. Aldama. Pero nada, no hay manera. Le preguntan y cambia de tema. Ni siquiera quiere mentir porque sabe que mentir en asuntos judicializados es peligroso. De Koldo no puede negar que lo conocía porque le custodió los avales de las primarias que ganó y porque lo puso como ejemplo para la militancia en aquel afamado primer tomo de sus memorias de resistencia, escritas por otra persona, como su tesis doctoral, por cierto. Pero lo que queremos saber, y lo preguntaremos todas las veces que haga falta, es por qué el encarcelado cabecilla de una organización criminal con 70 millones en el extranjero se refiere al presidente del gobierno de España como el número uno. ¿Y por qué el juez de la Audiencia Nacional que investiga sus mensajes acaba de certificar que Ábalos tenía un papel principal en esa organización criminal que estaba instalada como un alien dentro del PSOE? ¿Y por qué el rescate de Europa se decidió mucho más rápido que cualquier otro? Y queremos